Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Pues aquí estamos en Radio Parapanda y tenemos ya aquí a Pedro Vaquero del Pozo, candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de parte de Izquierda Unida. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro es natural de Valladolid, aunque me contaba que vive en Granada desde hace 28 años, con lo cual ya se siente granaíno. Tiene 51 años, está casado y tiene 3 hijos. Ha sido funcionario de la Seguridad Social, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en Filosofía Pura por la Universidad Pontificia de Comillas. Es militante del Partido Comunista Andaluz y de Izquierda Unida, sindicalista desde 1974, secretario general de la Unión Provincial de Comisiones Obreras desde el 90 al 96, diputado de Izquierda Unida por Granada desde el 96 hasta ahora y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión Política, Social y de Empleo y de Función Pública en la Comisión de Administraciones Públicas. Ha publicado libros como Althusser o el estructuralismo marxista y también algunos artículos, entre los cuales destacamos Para construir la sociedad de pleno empleo. Tiene en preparación ahora mismo un libro que se llama Mejorar las pensiones más allá del Pacto de Toledo. Y entre sus aficiones me comentaba aquí que le gusta mucho Woody Allen y también el cine negro. Ese es un poco el resumen de la imagen de Pedro Vaquero. Pedro Vaquero, que ha sido diputado por Izquierda Unida en la pasada legislatura. En esos 4 años ha acumulado el mayor número de iniciativas e intervenciones y el mayor número de actividades en total con respecto a sus compañeros diputados. Hacer un balance de estos 4 años sería demasiado amplio para el tiempo del que disponemos hoy aquí, pero más brevemente, ¿cuál sería el sentimiento que le queda al término de esta legislatura?
Bueno, pues es una legislatura que, desgraciadamente, por haber sido, diríamos, pilotada por un gobierno de derechas, como el del señor Aznar, pues ha sido un tiempo perdido para acabar con el paro definitivamente, para ir a la sociedad de pleno empleo, y ha sido tiempo perdido también para aprovechar la bonanza económica que hemos tenido, que es incuestionable, que sin duda alguna ha habido una producción de riqueza enorme en estos 4 años, para poder distribuirlo mejor y, por tanto, llegar a que toda la sociedad hubiera participado de esa producción de riqueza de la que, bueno, todos hemos sido en parte protagonistas, pero que unos pues la hemos trabajado y otros se la han llevado.
Sí, aparte del empleo, entre otras cuestiones prioritarias que aún han quedado pendientes al término de esta legislatura, está la de la creación de una Secretaría de Estado para las minorías étnicas y los inmigrantes y defender la aplicación de la actual ley de extranjería. Quería preguntarle cuál es la diferencia entre esta ley y la que querrían haber conseguido el PP y el CiU.
Bueno, nosotros creemos que afortunadamente la ley ha salido como salió del Congreso de los Diputados y no como la que quería Convergencia y Unión y el Partido Popular en el Senado. Nosotros éramos ciertamente críticos, no era nuestro modelo exactamente, ¿no? Nosotros hubiéramos sido más partidarios de, bueno, pues de liberalizar de alguna forma lo que son los cupos de introducción de inmigrantes. Téngase en cuenta que aquí en este tema hay una gran hipocresía por parte de nuestra sociedad, ¿no? Por un lado, se nos dice que desde el punto de vista económico, para poder mantener el crecimiento económico, el ritmo de creación de riqueza que tenemos ahora mismo, y poder incluso pagar las pensiones, por ejemplo, de aquí al año 2050, pues dicen los economistas que va a ser necesario que haya 12 millones de inmigrantes en España. Esto se nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso es para poder pagar las pensiones. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque los españolitos, los hombres y las mujeres, parece ser que nos dedicamos a ver cine, pero no a producir españolitos pequeñitos, ¿no? Es decir, que hay cada pareja, cada dos nativos, pues tenemos 1,2 hijos. Con lo cual, evidentemente, si tenemos que crear la riqueza a un ritmo como el actual, pues va a ser necesario que vengan otra gente de allí, de nuestras fronteras, que ciertamente vienen de países muy necesitados y que, por tanto, diríamos, nos echan una mano en la producción de riqueza. Tengas en cuenta que los inmigrantes son gente, suelen ser gente que realiza los trabajos que nosotros no queremos.
Sí.
Eso de estar, por ejemplo, bajo plástico a 60 grados en verano.
Eso no le gusta a nadie.
Claro, efectivamente, y hay muchos otros trabajos que, bueno, pues los españoles pues vamos, diríamos, aliviando el hombro, se los vamos dejando a otra gente. Pero la riqueza queda aquí, la riqueza se queda aquí.
Sí.
Y hay muchos españoles que se enriquecen en función de esta aportación de los inmigrantes. Lo mismo que nosotros cuando fuimos en los años 60 a Alemania, a Bélgica, a Francia, etcétera, etcétera. Allí vivíamos, o vivían nuestros padres, nuestros mayores. Mi suegro mismo ha estado 22 años en Alemania y sé bien lo que digo, ¿no? Y efectivamente, ellos también eran acogidos con todos los derechos y todas las prerrogativas. Y que no se diga que no, es que, pero iban con contrato. Pues no es verdad. Mi suegro no fue con contrato y tuvo que trampear también al principio.
Sí, pero ahora mismo, claro, si vas a otro país te acogen, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que haber una sensibilidad y tiene que haber unos servicios bien montados para la acogida de los inmigrantes que tanto necesitamos, que tanto necesitamos. Lo importante es que todos tengamos en cuenta que los inmigrantes, más allá del color de su piel, más allá de su religión, etcétera, son gente, son personas, seres humanos que lo que buscan es un lugar al sol, un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar, donde tener a su familia, etcétera. Y si pueden ahorrar una perra, llevarla a aquellos que todavía están en su país de origen, pues pasándolas muy mal. Y esto es la realidad de... Por eso nosotros creemos que a la hora de hacer la ley de extranjería lo que hace falta es que nuestra sociedad sea una sociedad más adulta, más madura y con menos prejuicios y menos hipócrita. Menos hipócrita.
Sí. ¿Qué mejoras se han incluido en esta ley de extranjería entonces?
Pues el reconocimiento de los derechos sociales, es decir, de la sanidad, por ejemplo, para todo el mundo. Tengas en cuenta que hasta ahora, pues, un inmigrante que no tenía papeles no tenía derecho ni a ponerse malo. Y además también un cierto alivio de los trámites, menor rotundidad en los trámites de expulsión para aquellos que vienen sin papeles. Evidentemente puede haber motivos de expulsión de inmigrantes, ¿no? Aquellos que cometen algún delito, etcétera, pues efectivamente puede llegarse, a través de, ahora mismo, después de la ley, a través de un trámite que es un expediente administrativo. Antes no, antes el Ministerio del Interior cogía a un inmigrante sin papeles y inmediatamente podía él mismo, sin necesidad de más pronunciamientos del juez ni nada, diríamos, deportarlo, llevarlo a su país de origen. Ahora ya hace falta pues unos ciertos trámites, la apertura de un expediente y el cierre de ese expediente, en función del cual pues finalmente sea posible también la expulsión. Pero en cualquier caso, diríamos, la ley ha dulcificado sus términos, se ha hecho más racional que la de antes. Nosotros no nos satisface del todo, pero en cualquier caso nos alegra muchísimo que la derecha haya, en fin, no haya conseguido sus objetivos en esta ley.
Muy bien. Por ejemplo, en el caso de que vivíamos esta semana sobre el Ejido, ¿qué le parece la actuación del alcalde acusando a las ONGs y a los sindicalistas de tener la culpa de este...?
Bueno, yo creo que, yo hace un año, aproximadamente en marzo del año pasado, tuve ocasión de denunciar en una rueda de prensa también a este señor porque había dado la orden a la policía de llevar ahí un bulldozer a una especie de chambao que tenían los inmigrantes, donde se cobijaban 22 inmigrantes en una especie de almacén. Y aprovechando que estaban trabajando bajo plástico, excepto un viejo y dos niños que no tenían colegio en ese momento, que pues les quitó todos los enseres y los metió en un gran hoyo que había hecho el bulldozer y los tapó con tierra. Es decir, les dejó de la noche a la mañana a estos señores, a 22 personas que estaban trabajando para la producción de los convecinos del ejido, les dejó sin ningún tipo de enser. Nosotros, en fin, yo estuve, me enteré del tema por los compañeros del ejido, fuimos allí, la asociación de Almería Coge y en fin, las ONGs de derechos humanos, pues efectivamente habían puesto el grito en el cielo y con razón, porque esta forma expeditiva de dejar en la calle, de desamparar a las personas que vienen a otro país, en definitiva, a crear la riqueza que se ha creado en el ejido. Hoy en el ejido ves cochazos por todos los lados, ves bancos por todos los lados, cuentas corrientes supermillonarias, es decir, se ha creado una riqueza impresionante que es fundamentalmente para la gente del ejido. Son nuevos ricos que no, que en muchos casos, no todo el mundo afortunadamente, pero en muchos casos son nuevos ricos que no han sabido tener al mismo tiempo que iba creciendo su dinero, crecer su humanidad y su cultura. Y es una desgracia, como otra cualquiera, que personas, compatriotas nuestros, vecinos, en último término, al lado mismo de nuestra provincia, pues tenga este tipo de mentalidad. Nosotros creemos que hay que ir progresando, que tenemos que ir entre todos concienciándonos de la importancia de dar acogida a esta gente y eso sí, por supuesto, exigirles también pues un grado de integración, es decir, al mismo tiempo que ellos pues pueden desarrollar su cultura, su religión, sin duda alguna, pero tendrán también que habilitar pues unos medios, diríamos, de convivencia correcta con el resto de los ciudadanos de este país, como es lógico. Ellos no vienen a romper nada ni a perturbar.
Se trata mucho de incomprensión cultural también, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Esto es fundamental.
Pues nada, vamos a recordar a los oyentes que pueden llamarnos al teléfono 958-46-3800 para preguntar al candidato de Izquierda Unida, Pedro Vaquero, que tenemos aquí ahora mismo y con el que charlamos, cualquier cuestión que les interese. Pues bueno, vamos a hablar de un tema que está de actualidad y que todo el mundo quiere saber sobre el pacto PSOE-Izquierda Unida. ¿Cuál es tu opinión personal?
Bueno, pues estos acuerdos, el acuerdo del Partido Socialista con Izquierda Unida, yo creo que son un hecho histórico, en primer lugar. Sí. Es un hecho que de alguna forma nos ha sorprendido a todos, porque se ha hecho muy en una semana prácticamente, y que además viene a romper pues una tradición de incomprensión y de desidentificación entre los partidos de la izquierda en España, que venía ya desde muy lejos. Tengas en cuenta que desde la transición política, es decir, desde el franquismo prácticamente, pues no había habido un encuentro ni un acuerdo programático entre la izquierda española, que sin duda alguna es plural. Y además es un acuerdo que viene a reconocer eso precisamente, es decir, que no viene a decir, bueno, pues ya no hay aquí, ya no hay diferencias, ya estamos todos juntos, la casa común, no. Afortunadamente es un acuerdo en el que no solo Izquierda Unida, que pensábamos eso desde hace tiempo, ¿no? Sino también el Partido Socialista, pues reconoce en las primeras líneas del acuerdo que acordamos en lo que estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo mantenemos las diferencias en lo que no estamos de acuerdo y, por tanto, uno al otro no nos pedimos que renunciemos a nuestras ideas, sino más bien todo lo contrario. Es un poco el modelo del acuerdo del programa común de la izquierda en Francia, donde Jospin pues gobierna, es el presidente del gobierno, con cuatro ministros comunistas, con otros verdes y progresistas, y que efectivamente pues el Partido Comunista Francés, cuando llega una manifestación contra la OTAN, pues encabeza la manifestación, sí. Porque el Partido Comunista Francés está en contra de la OTAN. Pues aquí pasa lo mismo. En Izquierda Unida, con este acuerdo, cuando llegue al gobierno, que vamos a llegar porque vamos a ganar las elecciones, como todos ustedes saben, pues efectivamente, nosotros seguiremos manteniendo nuestra posición discrepante de estar en la OTAN y lo seguiremos planteando donde corresponda. Y lo mismo, determinado tipo de políticas exteriores, de determinados, el pacto de estabilidad, por ejemplo. Nosotros no estamos de acuerdo en hacer políticas restrictivas en el ámbito económico en función de algo que nosotros creemos que es equivocado, que es, diríamos, pues el dogma neoliberal de que hay que restringir siempre el déficit público. Pero en cualquier caso, estos son elementos que nos diferencian, pero que no impiden el que en aquello en lo que podemos estar de acuerdo, y es muy amplio, el programa es, yo creo, muy ilusionante, muy importante, Pues en eso pues concretamos el acuerdo y nos proponemos gobernar para impulsar toda esta serie de medidas. Yo creo que es un hecho absolutamente histórico y, por supuesto, por las palabras que, por lo que estoy diciendo, supongo que deduciréis que yo estoy francamente entusiasmado. Afortunadamente, no solo soy yo el que está entusiasmado con este acuerdo, sino que hay pues millones de hombres y mujeres de izquierdas, sí, en España, que han visto en este acuerdo, bueno, pues una esperanza, un rayo de luz, un rayo de esperanza, porque mucha gente nos decía, y yo creo que tenían una buena dosis de razón, de que, hombre, la derecha se pone de acuerdo, va unida a las elecciones, y ahí hay de todo, allí hay más de centro, más de derechas y más sí, de extrema derecha. Y sin embargo, la izquierda no logra ponerse de acuerdo nunca para ir juntos a las elecciones. Era una asignatura pendiente que yo creo que esta vez hemos aprobado con éxito.
Muy bien. ¿Qué le parecen, de otra parte, las reacciones que se han dado ante este pacto, ¿no? Por una parte, el PP ha tenido declaraciones que todos recordamos, y la izquierda también ha tenido reacciones negativas por algunas veces, diciendo que las diferencias significativas entre izquierda y PSOE pues no conjugan con este acuerdo, y que se ha acusado un poco de buscar solamente el poder. ¿Qué le parece estas dos reacciones?
Bueno, pues yo creo que habrá gente dentro de la izquierda, que es muy minoritaria, que entienda que es un pacto contra natura, diríamos, el pacto entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, porque hay cosas que nos dividen y hay cosas que nos diferencian. Pero a mí me parece que, con todo respeto a estas opiniones, yo respeto las opiniones de algunos compañeros que puedan discrepar, pero que en cualquier caso yo les animaría a que viesen más lo positivo que pueda tener el acuerdo que los elementos que puedan tener de negativos, que habrá que gestionarlos en el futuro.
Sí.
Nadie habla de que ya se han acabado todas las peleas y todos los problemas, no. Pero, afortunadamente, el acuerdo lo que hace es situar las relaciones de la izquierda de una forma que a mí me parece que es irreversible. Es decir, y que además es positiva, es decir, es constructiva. De aquí para el futuro, pues habrá gente que, como el señor Chávez, que hoy se niega a trasladar el acuerdo a Andalucía, que, bueno, pues no tendrá más remedio que, lógicamente, concretar también el acuerdo en Andalucía. Y junto a la gente de izquierda, pues a mí sí me parece más lógico la reacción de la derecha, ¿no? Es decir, el PP con motivo, tiene motivos para poder estar preocupado y para descalificar este acuerdo. Es evidente que no le ha sentado nada bien ni al señor Aznar, que temblaba, que titubeaba cuando empezó a sacar a los comunistas y que vienen los comunistas, como si ya no estuviéramos curados de espanto, ¿no? O al señor Piqué, ¿no? O el señor Arenas, hablando de que efectivamente pues esto era un signo de debilidad. Desgraciadamente para ellos, y afortunadamente para la gente de izquierdas y para la gente de abajo, yo creo que en este país se va a acabar el chollo, el pelotazo, y esos chollos de las stock options, que son 1.500 millones por barba para los dirigentes de Telefónica, es decir, los amiguetes del señor Aznar. Afortunadamente, esto va a pasar a la historia, gracias a que va a haber, el día después del 12 de marzo, va a haber un gobierno de la izquierda, que sin duda alguna pues va a llevar un programa, es un programa de mínimos, pero un programa muy importante, muy interesante, para la izquierda y para todos, sobre todo para la gente, digamos, más desfavorecida de esta sociedad, los trabajadores, los parados, las mujeres que necesitan incorporarse al trabajo, al mercado de trabajo, y que a veces pues injustamente reciben malos tratos de aquellos con los que piensan compartir su vida, pero que luego resulta que, pues bueno, culturalmente pues son unos machos impresentables. Y de los jóvenes que hoy son explotados por las empresas de trabajo temporal, que viven, no sé si sabréis vosotros de esas cosas, yo creo que sí, los que me estáis rodeando en esta emisora sabéis de estas cosas, ¿verdad? Que viven pues con sueldos de miseria, sin seguridad social, etcétera, etcétera, que para ellos hablar del tema de las pensiones, pues bueno, efectivamente es algo bueno, poco menos que una broma pesada.
Sí.
En fin, todos estos problemas tienen que tener una solución y solamente políticas de izquierda pueden resolverlos a satisfacción de todos. Y por tanto, obviamente, Izquierda Unida va a estar ahí para impulsarlo. Izquierda Unida yo creo va a ser el voto determinante, más importante en estas elecciones.
Muy bien, pues de todos estos temas vamos a seguir hablando después de la publicidad, aquí con Pedro Vaquero, candidato al Congreso de los Diputados por Izquierda Unida.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Inmobiliaria Santaella. Si usted quiere vender, comprar o alquilar su local comercial, casa o piso, o quiere comprar o vender fincas rústicas, no se complique. Inmobiliaria Santaella se lo pone fácil, tramitando todas las gestiones con plena profesionalidad. Consulte nuestras ofertas. Confíe en un agente de la propiedad inmobiliaria. No se confunda. En Illora, Inmobiliaria Santaella, en calle Pilar Alto 18, teléfonos 958 46 35 80 y 46 31 31. Su elección más acertada. Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Y en su primera tanda de ofertas podrá adquirir butacas relax desde 18.000 pesetas, tresillo clásico desde 42.000 pesetas, puff cama desde 15.000, posapiés desde 2.700 pesetas. Disponemos de una gran variedad de telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrece en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958 46 31 11. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es Jauja.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Estáis oyendo Radio Parapanda, este especial Elecciones en el que hoy tenemos aquí a Pedro Vaquero, el candidato de Izquierda Unida al Congreso. Y con él hablábamos de muchos temas antes de la publicidad y vamos a seguir, pues, para comenzar con el empleo, que es un tema que, además de ser un tema que nos preocupa a todos, por lo que hablabas, es un tema en el cual Pedro Vaquero, sindicalista, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Política Social y de Empleo y autor de artículos como el de Para construir la sociedad de pleno empleo, pues tiene sobrada experiencia y puede aportarnos una visión enriquecedora. Vamos a ver por dónde empezamos, Pedro.
Bueno, pues si te parece, empezamos por el dato justamente contrario del empleo, que es el paro, ¿no?
Sí.
Efectivamente, cada vez que en el ministro de Trabajo sale hablando del paro o del empleo, dice que se han creado no sé cuántos miles puestos de trabajo, en 400.000 aproximadamente el año pasado, efectivamente. Lo que no se dice es cuántos se podrían haber creado si se hubiese repartido mejor el empleo. Es decir, si se hubiese reducido la jornada de trabajo de aquellos que trabajan, se hubiese reducido un poquito para poder crear huecos en el mercado de trabajo que ocupen otros que no acceden hoy a él. Y porque hay, junto a unas jornadas a veces miserables de trabajo, es decir, de los parados, de los precarios, ¿no? Los parados tienen 0 horas de trabajo al día, ¿no?
Sí, bueno, pero buscar trabajo también es un trabajo, ¿eh?
Sí, es un trabajo, efectivamente. Pero no es remunerado, sí, que es sí, a lo que íbamos,
que es lo
¿no?
peor.
Y luego hay otros precarios, es decir, es aproximadamente una tercera parte de la gente que está en activo en el mercado de trabajo, descontados pensionistas, descontados amas de casa, jóvenes en época de estudio, etcétera, de lo que es la población activa, que está, diríamos, parada en parte del año, parada parte de la semana o del mes, es decir, están en precario,
sí,
trabajando unas horas, trabajando unos días, trabajando algún mes al año, etcétera, ¿no? Bueno, pues claro, toda esta gente lo que necesita es que efectivamente haya un reparto de aquellos que trabajan pues 50 horas a la semana, 60 sí. horas, que tienen pluriempleo o que tienen horas extraordinarias o que tienen sencillamente unas jornadas de sobreexplotación. Es un mercado de trabajo, por tanto, diríamos, con el trabajo mal repartido. Nosotros lo que creemos, por eso hemos recogido firmas para hacer una ley de 35 horas semanales, creemos que es necesario reducir la jornada de trabajo a 35 horas semanales, claro está, sin reducción salarial.
Sí.
Y esto el ministro de Trabajo y la derecha en general dice que no es posible, que no es conveniente. Nosotros no entendemos por qué. Dicen que, bueno, que basta con dar dinero a los empresarios y van a dar este año, por ejemplo, 400.000 millones de pesetas a los empresarios para que contraten más, para incentivar que contraten. Pero, hombre, un empresario contrata cuando quiere, contrata cuando conviene a su a la creación de beneficios a su producción. No cuando le dan dinero porque le den dinero. Podrá incentivar un poco, pero en realidad el empresario tiene la obligación de contratar y de contratar, de hacer contratos de calidad, porque en definitiva los contratos precarios lo que hacen es generar un producto de mala calidad. Somos eternos aprendices en este país. Hay muchas personas que son eternos aprendices y así luego nos va. A la hora de exportar, nuestro principal problema es precisamente que exportamos poco. Deberíamos exportar más, pero claro, si no hay inversiones en investigación y desarrollo y si luego no hay empleo de calidad y por tanto producción de calidad, pues obviamente nuestra economía no va lo bien que podría ir. Y nuestro empleo es un empleo de baja calidad, es un empleo de trabajadores a salto de mata, de contratos basura. Y ese es el problema. Ese es el problema número uno, que nosotros entendemos que junto a medidas de políticas activas que tendrían que habilitarse por parte del gobierno de forma mucho más generosa y amplia, por ejemplo, para insertar en el mercado de trabajo a estos trabajadores que se llaman parados de larga duración, que son mayores de 45 años y que ya no van a encontrar trabajo en su vida, se han encontrado, en fin, se han sido despedidos en su empresa o han llegado a una edad en la que ya nadie les contrata. Pues es necesario que haya organismos, y sobre todo un organismo público, un INEM que funcione,
sí,
que les siga, es decir, que haya funcionarios o gente preparada para que les dé cursillos adecuados a sus potencialidades, a sus capacidades, para que recicle sus conocimientos, para que les ponga al día en otro tipo de habilidades y que luego les vaya llevando allí donde se buscan trabajadores especializados con respecto a las nuevas capacidades que obtienen esos parados. Este es el seguimiento, la inserción que se requiere para los mayores de 45 años, los parados de larga duración. Y sí, tendría que haber, por lo menos, una acción positiva de este tipo, una política activa de este tipo para cada parado de larga duración. Y lo mismo con respecto a otros dos colectivos, que son los jóvenes y las mujeres, sí, que tendría que haber también estas políticas activas. Ahora dice el señor Aznar que a las mujeres les va a dedicar más atención y va a dar dinero para que las mujeres pongan empresas y tal y cual. ¿Empresas de qué? Es decir, me parece que hay mucha demagogia, pero que ciertamente cuando llega la hora de hacer los presupuestos generales del Estado, cuando nosotros decimos hay que invertir más en esto, etcétera, etcétera, el señor Rato luego dice no hay que invertir más porque se me dispara el déficit público, porque no sé qué y no sé cuál. Pues miren ustedes, la política de la derecha es esa claramente y luego el paro se resiente y no hay dinero para las iniciativas de empleo que tienen que estar, que tienen que irse produciendo y que hay que incentivarlas, por tanto, muy a ras de suelo, muy ligadas a las potencialidades endógenas de cada pueblo, de cada comarca, al turismo rural, al cuidado, a los servicios de proximidad que se llaman, es decir, al cuidado de los niños y de los ancianos, al cuidado medioambiental del medio ambiente, la reforestación, los cuidados de caminos, de montes, de carreteras, etcétera, todo eso que genera empleo, que no es un empleo que los grandes empresarios ni los bancos quieran coger. ¿Eh? No es rentable desde el punto de vista económico, pero queda muchísimos puestos de trabajo si efectivamente hay inversiones por parte de las administraciones y del Estado. Ese es los dos tipos de medidas que nosotros planteamos para la creación de empleo. Por un lado, la reducción de las horas, es decir, la ley de las 35 horas.
¿Para cuándo lo ven posible esto? Porque además venía respaldado por 750.000 firmas,
claro,
¿no? O
sea, efectivamente, que nosotros, esto está ya puesto en el programa de gobierno de la izquierda, es decir, suscrito en los acuerdos Partido Socialista e Izquierda Unida. Tendremos que calentarnos la cabeza para ver cómo se articula, porque efectivamente esto está por este debate de las 35 horas ya ha ido cobrando adeptos y ya ha ganado terreno. Hoy no lo duda casi nadie, ¿no? Hay incluso 10 comunidades autónomas que tienen ya decretos para incentivar las 35 horas. El Estado, el gobierno de la derecha, es el que se ha negado en redondo. Pues nosotros, después de... ¿Para cuándo? Me preguntabas, ¿no? Pues para el 13 de marzo de este año. Es decir, justamente para el día después de las elecciones, tendremos que sentarnos ya en el gobierno, el Partido Socialista e Izquierda Unida, para ver cómo hacemos el tema de las 35 horas y, por tanto, vamos creando no 400.000 puestos de trabajo cada año, porque si no, vamos, ni en el 2050 acabaremos con el paro, ¿no? Sino que vamos creando muchos más puestos de trabajo.
Otro tema que nos preocupa a todos es el tema de las ETTs. ¿Qué se piensa hacer con estas empresas de trabajo temporal?
Bueno, pues nosotros entendemos, en primer lugar, que tiene que haber un servicio público de empleo fuerte, capaz, potente, que sea el que sirva de intermediario entre los empresarios y los trabajadores que están en paro. Ese es para nosotros el modelo. Bien, nosotros creemos que tendría que suprimirse simple y llanamente las empresas de trabajo temporal, que en definitiva lo único que hacen es, diríamos, pues de traficantes de trabajadores, ¿no? Es decir, son intermediarios que perciben sus beneficios, que cobran por poner en contacto a los trabajadores con los empresarios que luego les van a contratar. O sea, ellos no producen nada. Lo único que hacen es poner en contacto a unas personas con otras. Son puros intermediarios. Pero, en fin, en cualquier caso, más allá de lo que nosotros pensamos, que este es el tema, esto es lo que pensamos realmente, que deberían ser suprimidas simplemente, en todo caso, incluso aunque subsistan, porque parece ser que en Europa también existen estas empresas de trabajo temporal, pues lo que habría que hacerse es una revisión muy a fondo de la ley que contempla su existencia. ¿Para qué? Pues para que, una vez que, si existen, aquellos trabajadores que las utilizan no se vean explotados. Es decir, no pase lo que está pasando ahora, que una empresa de trabajo temporal se queda pues casi con la mitad del salario que le da la empresa usuaria.
Sí, que ya era bajo de por sí normalmente.
Claro, efectivamente. Es decir, si una empresa va a dar 100.000 pesetas a un trabajador por trabajar 40 horas a la semana y resulta que porque hay un intermediario que pone en contacto al trabajador y a la empresa, en vez de percibir el trabajador las 100.000 pesetas, percibe solo 50.000 y las otras 50.000 se la queda el intermediario, la empresa de trabajo temporal, pues eso es una explotación indigna, ¿eh? Y eso está pasando en mayor o menor medida. Nosotros lo que queremos es que haya una revisión muy a fondo de las empresas de trabajo temporal para que acabe la explotación, sobre todo juvenil, pues son fundamentalmente gente joven, los que tienen que, que verse abocados a esta sobreexplotación.
Sí, también podríamos hablar de un punto que existe en el acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida, que es el del aumento gradual del salario mínimo.
Sí, esto es muy importante. Efectivamente, el salario mínimo, del salario mínimo dependen las pensiones, dependen toda una serie de convenios, etcétera. Entonces, nosotros creemos que el salario mínimo es algo que por ley tiene que actualizarse todos los años, son oídos los sindicatos, pero luego el gobierno lo hace por decreto, ¿no? Pues claro, a lo largo de estos años, desde el año 80, el salario mínimo ha perdido unos 12 puntos de poder adquisitivo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno pues lo sube, pero un poquito, lo sube conforme al IPC previsto, pero bueno, el IPC previsto ya sabemos que luego fallan los cálculos del gobierno y al final la inflación es mayor. Es decir, la inflación, para que lo entendamos todos, sí. Pues lo que es, diríamos, la cesta de la compra, pues es mayor, sube más los precios de las cosas que lo que ha previsto el gobierno. Y el salario mínimo, por tanto, va quedándose más bajo de lo que la vida ha ido subiendo. Y este es un problema que padecen sobre todo aquellos trabajadores que tienen los salarios más bajos, que viven, pues eso, que los empresarios les dan solamente salario mínimo, ¿no?
Sí.
Nosotros creemos que tiene que actualizarse, como dice la Carta Social Europea, que se ratificó en el año 80, que España ratificó en el año 80, y que dice que el salario mínimo tiene que ser en cada país de la Unión Europea el 68% del salario medio, es decir, aproximadamente unas 120.000 pesetas, pues hoy el salario medio de los españoles es de unas 220.000 pesetas aproximadamente.
Muy bien, pues vamos a dar paso a la publicidad ahora, pero vamos a seguir hablando con Pedro Vaquero. Todavía tenemos muchos temas en el tintero. Seguid ahí y volveremos a oírnos.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3+2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958-46-3111. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es jauja.
Gestoría Santaella. Confíe en su gestor administrativo. No se confunda. En Illora, Gestoría Santaella. Calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958-46-3580 y 46-3131. Su elección más acertada.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Bueno, pues aquí seguimos en Radio Parapanda hablando con Pedro Vaquero y tenemos tantas cosas de las que hablar que le decía ahora mismo que va a tener que volver mañana.
Encantado.
Pero mañana tenemos a otra persona, así que seguimos. Vamos a hablar ahora de educación. Se dice que esta generación de jóvenes somos la mejor preparada. Hay que seguir asegurando la igualdad de oportunidades frente al estudio, pero que después de estudiar también sirva para algo, ¿no?
Sí.
También Quería comentarte sobre la información, que la información es poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos va a garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de información?
Sí, este es uno de los puntos fundamentales de del acuerdo Partido Socialista Izquierda Unida. Nosotros creemos que hoy vivimos cada vez más en un mundo de la comunicación y que efectivamente quien controla la comunicación, quien controla la información, pues realmente tiene más posibilidades de controlar su propia vida y la de los demás, desgraciadamente. Entonces, nosotros creemos que primero el gobierno tiene que establecer una serie de medidas para que efectivamente tengan acceso no solo unos cuantos expertos, sino todo el mundo, por ejemplo, a Internet, a los medios de la comunicación más avanzados y a las nuevas tecnologías, que son, en definitiva, pues las capacitaciones que requieren los nuevos trabajadores del futuro en una sociedad en la que el empleo, pues una buena parte del empleo va a ser desde el propio domicilio en muchos casos. Y que en definitiva pues todos los trabajos van a tener algo mucho o poco que ver, pero todos van a tener que ver algo con las nuevas tecnologías de la comunicación. Sí. Por eso nosotros creemos que lo que no debe haber son monopolios u oligopolios, es decir, unos poquitos empresarios, dos, tres, cuatro empresarios que dominen este mundo y que en vez de competir entre sí, lo que hagan sea ponerse de acuerdo para imponer sus leyes y sus precios a los demás. Tiene que haber, por tanto, un abaratamiento, una reducción de las tarifas eléctricas y de las tarifas telefónicas y tiene que haber una ley antimonopolios o antioligopolios, que es lo que ahora se está favoreciendo desde la derecha. Si tengas en cuenta que no en vano, Telefónica pues es, diríamos, la empresa estrella, que además se coaliga con los intereses bancarios. Esta es la noticia última, que es un auténtico escándalo. Es decir, eso es peligrosísimo, ¿eh? Eso es peligrosísimo. Es decir, como frague este tipo de cosas, pues sencillamente vamos a tener cada vez menos democracia, o vamos a tener una democracia con permiso del señor Villalonga, ¿eh? Y claro, esto es terrible, porque quien es soberano debe ser el pueblo, ¿eh? Es decir, todos y cada uno de nosotros, y no dos o tres amiguetes del presidente de gobierno, o incluso los presidentes de gobierno tendrán que contar, ¿eh?, con la venia de estos señores que dominan la comunicación para el futuro. Nosotros creemos que eso es muy importante, porque son los valores democráticos los que están en juego, y es muy importante porque son las posibilidades de acceso al trabajo de muchísimos hombres y mujeres del futuro, y ya ahora mismo también. Sí. Y esto solamente se hace, desde el punto de vista de la izquierda, con un sector público empresarial fuerte. Nosotros no decimos que tiene que haber solamente empresas públicas, es decir, no somos partidarios de la estatalización de estos sectores energéticos y diríamos estratégicos de la economía. No, pero sí tiene que haber un sector público empresarial fuerte, una participación fuerte del Estado en ese tipo de empresas para, diríamos, ir reconduciendo las reglas del mercado, para que el mercado no sea el que mande, sino que sea, diríamos, el interés general, los intereses de todos los ciudadanos. Y eso es muy importante. Nosotros le damos una gran importancia en nuestro programa y creemos que, además, pues frente a las privatizaciones de la derecha, la gente va a entender perfectamente a la hora de votar que el que haya un gobierno en este país que dilapida el capital público, que es de todos, era de todos, y que lo va privatizando para que se quede solamente en manos de unos pocos, eso es algo que efectivamente no puede ser ni debe ser, y por tanto que hay que volver otra vez a hacer políticas de fortalecimiento del sector público, políticas de recomponer nuestro patrimonio en base a estas ideas de la izquierda y de progreso.
Muy bien, ¿qué hay sobre la ley de reforma electoral?
Pues sí, este es otro de los compromisos también de nuestro programa. Nosotros creemos, afortunadamente el Partido Socialista ha visto este tema, que es un tema que, como ustedes saben, pues a Izquierda Unida pues nos ha hecho polvo durante muchos años, la ley DONT, sí, en función de la cual Cada diputado de Izquierda Unida venía a costarle a Izquierda Unida unos 120.000 votos aproximadamente, mientras que un diputado del PP o del PSOE, por la ley DON también, pues salía con unos 45.000 votos de media. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay proporcionalidad, que no hay proporcionalidad y que, por tanto, claro está, a la hora de componer gobierno, solamente aquellos partidos políticos pequeños pero que están muy concentrados en un ámbito territorial, como por ejemplo pasa Convergencia y Unión en Cataluña, pues pueden tener un número de diputados suficiente como para luego condicionar el gobierno. Es decir, en un país como este, donde no va a haber mayorías absolutas prácticamente ya, si no se modifica la ley electoral, vamos a estar siempre dependiendo de Pujol. Así de claro. O de otro Pujol. ¿Eh? Sí. Y por eso ahora resulta que en Valencia, en Aragón, en Galicia y hasta aquí en Andalucía, pues se están, diríamos, potenciando los partidos de tipo nacionalista. Pero ojo, el nacionalismo es egoísmo colectivo, pero en último término egoísmo, que viene a destruir la idea de un Estado solidario, de un Estado federal, es decir, la idea de un Estado español, de España. ¿Eh? Y ojo con este tema, ojo con este tema. Por supuesto que tenemos y queremos más poder andaluz, más poder para Andalucía, cada uno su tierra lo primero. Pero ojo, si destruimos entre todos esto, si estamos potenciando nacionalismos periféricos, al final nos cargamos, diríamos, el poder que nosotros tenemos que esgrimir, que es el poder del Estado español, frente a al resto de los europeos y frente al conjunto del mundo, del planeta. Por tanto, nosotros somos partidarios de un Estado federal y somos partidarios de una ley de reforma electoral que impida el que haya, diríamos, el que, para decirlo de alguna forma muy gráfica, el señor Pujol nos tenga agarrados a todos por los cataplines, sobre todo al señor presidente del gobierno y al gobierno. Es decir, esto hay que acabar con ello, hay que acabar con ello. Y solamente se puede acabar con una reforma de la ley electoral. Afortunadamente, el Partido Socialista lo ha visto después de las experiencias, por ejemplo, la experiencia que él ha tenido en Cataluña, donde el señor Maragall ha sacado más votos que el señor Pujol, y sin embargo ahora gobierna Pujol. ¿Por qué? Sí. Pues porque las circunscripciones provinciales de aquellas provincias catalanas donde hay menos habitantes, pero proporcionalmente hay más diputados, pues resulta que le han dado el vuelco al resultado electoral. Es precisamente eso lo que hay que corregir.
Sí, pues estas son las palabras de Pedro Vaquero. Esta es la propuesta de Izquierda Unida para reformar la ley electoral y para formar un Estado federal. También queremos hablar en el tiempo que nos queda sobre medio ambiente, porque una joven oyente nos acaba de llamar para comentarnos que aún no hemos hablado de este tema. ¿Cuál va a ser la política medioambiental de Izquierda Unida?
Nosotros, como ustedes saben, tenemos dentro de nuestra formación un amplio programa medioambiental, es decir, somos Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria para Andalucía, y lo primero que vamos a hacer es cerrar las centrales nucleares de Zorita y Garona, Garoña, eso es un tema muy importante, el año 2000. Ese es un compromiso que hemos suscrito con el Partido Socialista. Y al mismo tiempo no vamos a volver a abrir un solo cementerio nuclear en nuestro país. Y junto a ello es muy importante potenciar las energías renovables y las energías alternativas. Esto es un elemento que es fundamental. Es decir, cuando vienen aquí embajadores de Kuwait, por ejemplo, han venido por aquí, y cuenta Paco Ríos, nuestro parlamentario andaluz, que venían y decían, pero bueno, nosotros, mire usted, vivimos del subsuelo, vivimos del petróleo que hay acumulado en el subsuelo de nuestra tierra y sabemos que se va a acabar. Ustedes que tienen aquí el sol que no se va a acabar nunca, no entendemos cómo no lo explotan. Efectivamente, tenemos que sembrar de energías alternativas, de acumuladores de esa energía solar y eólica para generar otro tipo de energía. Y eso es algo que se debe ir incentivando en base, por un lado, a investigación y desarrollo que abarate los costos de todo ese tipo de energía y instalaciones, pero en segundo lugar, para ir favoreciendo la instalación de ellos en la vida doméstica, en la vida industrial, en todo tipo de actividad humana, Y ese es uno de los compromisos nuestros más importantes. Junto a ello, por supuesto, el problema del agua, el Plan Hidrológico Nacional, que el Partido Popular dijo que iba a hacer una ley y que iba a poner en marcha ese plan, pero no ha puesto en marcha el Plan Hidrológico Nacional.
Y tan junto importante a para Andalucía.
Claro, efectivamente, sobre todo para los territorios donde mucha parte del año pues vivimos sin ver una sola gota de agua, ¿no? Y junto a ello, pues la reforestación. La reforestación es algo muy importante. En nuestra provincia, por ejemplo, hay núcleos que se han quemado y que están siendo reforestados de forma muy lenta. Es exasperantemente lenta. Y hay núcleos o zonas como la Hoya de Baza o de Guadix, sobre todo la de Baza, que está en un proceso de desertificación terrible, ¿no? Ahí hay que invertir mucho dinero en la reforestación, ¿no? Y luego, pues también hay otros elementos, por ejemplo, el tema de los alimentos transgénicos y de la manipulación agroalimentaria. Es un elemento fundamental. Nosotros lo que planteamos en este aspecto es la creación de la Agencia Nacional de los Alimentos.
¿Qué es lo que va a hacer esta agencia? ¿Cuál va a ser su...?
Pues efectivamente, diríamos controlar qué alimentos al final llegan a la mesa de los consumidores españoles a través de las grandes superficies, de los grandes supermercados, a través de todo esto, realmente no sabemos. Es decir, muchas veces vienen etiquetados en otros idiomas, vienen, bueno, y nos creemos que comemos gloria bendita porque el precio es demasiado elevado, pero al final lo que estamos comiendo es nuestra propia destrucción, ¿no? Uh-huh. Y esto junto luego pues a la producción, no solamente el consumo, sino la producción de estos de estos productos manipulados genéticamente, que es necesario controlar para que haya garantía plena de que vamos desarrollándonos en plena armonía nuestro cuerpo con la naturaleza. Y todas estas cosas pues requieren, sin duda alguna, una voluntad política muy importante de respeto al medio ambiente y a la propia persona humana. Y junto a ello, por ejemplo, el tema de impulsar el reciclado, yo creo que se están haciendo cositas, que duda cabe, afortunadamente, las administraciones están cada vez teniendo más concienciación de este tema. Pero falta muchísimo, ¿eh? Es decir, si ustedes se dan cuenta, nada más salir a la calle, verán que el próximo contenedor para reciclar lo tienen ustedes aproximadamente a 20 kilómetros de ustedes, de la calle donde ustedes viven. Y eso no puede ser, tiene que haber más posibilidades, más medios para reciclar. Y junto a ello, el penalizar la incineración de los residuos, que desgraciadamente pues estamos muy acostumbrados a quemar lo que nos sobra, ¿no? Bueno, pues eso no puede ser. Hay que efectivamente tener plantas, que no sean de incineración de estos residuos para el compostaje, para el reciclado de estos residuos, a veces sólidos, etcétera. Todo esto es un programa muy ambicioso y que vamos poquito a poco a ir creando las condiciones para que tenga un gran impulso a través de la acción de gobierno de la izquierda a partir del 13 de marzo.
Muy bien, pues con el tema medioambiental vamos a tener que terminar la charla de hoy. Tenemos aún un montón de preguntas de los oyentes, porque tenemos que decir que están siendo muy participativos y que quieren saber, ¿no? Quieren preguntar a los políticos qué va a pasar, como decía Pedro, a partir del 13 de marzo. Bueno, pues mañana de 6 a 7 tendremos entrevista con don Andrés Ollero Tasara, candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Y esta misma entrevista la podréis oír hoy también a partir de las de 10 a 11. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Pedro. Ha sido muy interesante. Y nada, si quieres decir algo a los oyentes, muy breve.
Bueno, pues nada más, muchísimas gracias a vosotros y a esta comarca que tanta necesidad tiene de un gobierno de la izquierda. Decir que no desesperen, que afortunadamente la derecha ya es aproximadamente cosa del pasado y que a partir del 13 de marzo vamos a tener todos la ilusión de poder empujar con fuerza un gobierno de la izquierda para lo que es absolutamente necesario, que Izquierda Unida tenga más fuerza, más diputados, para poder impulsar este programa ilusionante que acabo de daros participación en él.
Muchas gracias.